Amable radioescuchas, los saluda Fernando Díaz del Castillo. Vamos a retomar nuestras charlas después de la interrupción del domingo 11 de octubre. Ese día Radio María transmitió el muy importante Congreso Internacional de la Misericordia, celebrado en Cali. Continuemos pues hoy con la ayuda de Wilson Urquijo en la producción. En la charla anterior tratamos sobre cómo se ha comunicado Dios con el ser humano. A Dios lo conocemos porque Él se nos ha dado a conocer. ¿Cómo? Dios no necesitaba otros seres creados por Él para ser feliz. En su infinita perfección, no necesitaba nada más. Sin embargo, como Dios es amor y el amor tiende a darse, no se encerró, por el contrario, se abrió y se dio. Empezó un diálogo con los seres humanos. ¿Cómo ha sido ese diálogo de Dios con nosotros? Como hemos visto que Dios nos habla con el lenguaje de los afectos, expresados no solo en las maravillas del cosmos creadas por Él para los seres humanos. Se vale de los mismos seres humanos para mostrar a otros su amor y su misericordia. Cada persona que atiende con afecto a otro ser humano es en sí mismo un mensaje amoroso de Dios. Y se dio de manera inimaginable, haciéndose uno de nosotros en Jesucristo su Hijo, el que es precisamente llamado la Palabra. El verbo, la comunicación perfecta. Resumamos, Dios se reveló por la naturaleza, por el cosmos. Dios pensó en los seres humanos desde el principio. Fue preparando nuestra casa por siglos, hasta cuando llegó el momento en que estuviera lista para ser habitada por el hombre. Todas las maravillas del universo nos hablan de Dios. Y a esa revelación la llaman revelación natural. Hay otra revelación personal en el interior de cada uno, revelación que está inscrita en el corazón de los hombres, la que John Henry Newman llama la ley de la conciencia, referencia primera de toda conducta moral. La conciencia misma es portadora de la voz de Dios, que nos habla con autoridad sobre lo que está bien y lo que está mal. Y Dios no solo se ha expresado en las maravillas del cosmos y en su voz que enseña la ley natural en la conciencia de cada uno. Llegó un día en que la voz de Dios se dirigió a la humanidad en la persona de Abraham, 2000 años antes de la llegada personal de Dios en Jesucristo, como lo narra el capítulo 12 del libro del Génesis. La Biblia guarda la palabra que por siglos Dios dirigió a la humanidad, desde su llamada a Abraham, el primer ser humano que escuchó la voz de Dios, cuando le anunció la vocación de ser el padre de su pueblo escogido. Fijémonos que desde el comienzo, Dios pensó en el ser humano no como un individuo aislado, sino como parte de un pueblo, de una sociedad. Algo más sobre la comunicación de Dios. Como vimos en la ya lejana charla 13, Dios se da a conocer por su propia iniciativa. No fue el ser humano el que descubrió a Dios, fue Dios quien se acercó al hombre para darse a conocer. Es Él quien nos ofrece su amistad, su amor. Él nos declara primero su amor. En Abraham se dio el primer cara a cara de Dios y el hombre. Un cara a cara que no fue solo para Abraham. Aunque él, claro, es un trascendental personaje en la historia, porque representa a toda la comunidad humana que sigue a Dios. Con él, nuestro padre en la fe, se inició el camino del pueblo de Dios. Y después de Abraham, Dios nos siguió hablando en la persona de Moisés y de los profetas, hasta que en la plenitud de la historia se hizo presente en la tierra Él mismo, en la persona de Jesucristo. Ya en otra oportunidad hablamos de la experiencia de Moisés en el Sinaí, cuando explicamos los diversos lenguajes en que Dios se ha comunicado con los seres humanos. Si lo desean, pueden volver a escuchar, creo que con provecho, la charla 16 del 15 de junio de 2014. Sobre cómo Dios se comunicó con la humanidad, representada por Moisés, dice Sebué en la página 185 de Creer, que en la experiencia del Sinaí, Dios habla a Moisés como un amigo a otro. Y es que así lo dice la Biblia en el libro de los Números, en el capítulo 12, versículo 7 y siguiente, y en el del Éxodo, en el capítulo 33, versículo 11. Pero observa Sebué que las cosas van infinitamente más lejos. No solo se trata de una conversación prolongada, sino que el encuentro se refleja en un texto, el del Decálogo, entregado por Moisés al pueblo en las tablas de la ley. La palabra de Dios en su diálogo con la familia humana quedó impresa en el Decálogo. El Decálogo, todo un código que organiza la vida social. Algunos ven en el Decálogo solo una colección de prohibiciones. Me parece especialmente importante que los no creyentes sepan lo que para nosotros, creyentes, significa el Decálogo. No creemos que amar a Dios, respetar a los padres, respetar la vida y los bienes de los demás, decir siempre la verdad, sean prohibiciones, sino más bien indicaciones de Dios de los caminos que llevan a una sociedad sana y feliz. Y los mandamientos, además de ser una comunicación, un diálogo de Dios con los seres humanos, son al mismo tiempo nuestra respuesta, un compromiso de parte nuestra. ¿Cómo es esto? Veamos. Las ideas que desarrollo enseguida las tomo del Catecismo de la Iglesia Católica y del Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia, en los números 2056 y siguientes del Catecismo, y el número 22 del Compendio. Nos enseña la Iglesia que las 10 palabras, como también se llama a los 10 mandamientos en la Biblia, expresan las implicaciones de la pertenencia a Dios. Pertenencia que se estableció con la alianza. Igual a lo que sucede cuando hace uno una alianza con alguien. Por ejemplo, cuando se compromete con la esposa o el esposo en el matrimonio. O como cuando alguien se convierte en ciudadano de un país. La alianza del matrimonio, representada en un anillo, no es puramente externa, solo para lucir un anillo. Esa alianza es un compromiso y tiene consecuencias, tiene implicaciones. Amor y fidelidad de la pareja en el matrimonio. Cumplir la constitución y las leyes, los ciudadanos. De modo análogo, los 10 mandamientos expresan de quien los recibe la respuesta a la iniciativa amorosa del Señor. Aceptar los mandamientos es reconocimiento, homenaje a Dios y culto de acción de gracias. De parte del hombre, el Decálogo es su respuesta, la manifestación de su disposición a cooperar en los planes que Dios se propone en la historia. Cuando nos hablan del designio de Dios o de la economía de salvación, es lo mismo que hablarnos de los planes del Creador para que los seres humanos y el mundo lleguen a ser como Dios los quiso. Si aceptamos el Decálogo, decimos a nuestro Creador que aceptamos el diseño que Él se propuso y que vamos a hacer nuestra parte en su ejecución. Eso sería vivir de acuerdo con el Decálogo. Si se rechaza el Decálogo, se rechazan los planes de Dios. No pensamos mucho en este significado de los 10 mandamientos. Si los cumplimos, hacemos posible la realización de los planes de Dios sobre nosotros. Si la humanidad siguiera el derrotero de los 10 mandamientos, ¿qué distinto sería el mundo? Una humanidad según los planes de Dios. La doctrina social de la Iglesia nos enseña que los 10 mandamientos constituyen un extraordinario camino de vida e indican las condiciones más seguras para una existencia liberada de la esclavitud del pecado. Al mismo tiempo, contienen una expresión privilegiada de la ley natural. Nos enseñan los 10 mandamientos la verdadera humanidad del hombre. Ponen de relieve los deberes esenciales y, por tanto, indirectamente, los derechos fundamentales inherentes a la naturaleza de la persona humana. Los 10 mandamientos connotan la moral humana universal. Los 10 mandamientos constituyen las reglas primordiales de toda vida social, nos enseña la doctrina católica. El Decálogo expresa los principios éticos y religiosos universales, una ética básica. Es una orientación para llevar una vida verdaderamente humana. Si alguna persona nos dice que no está de acuerdo con los 10 mandamientos porque no le gustan las prohibiciones, le podríamos preguntar cuál de los mandamientos que son prohibiciones se deberían quitar para que fuéramos más libres y al mismo tiempo más humanos. ¿Cuál de los mandamientos sobra para que se respete mejor la dignidad del hombre? ¿Es que sobra alguno? ¿Sería mejor el mundo y la vida más grata y más humana si se aboliera alguno de los 10 mandamientos? Las prohibiciones empiezan por no. No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio contra tu prójimo. Y el 10º mandamiento, según la redacción del libro del Éxodo 20:17, dice: no codiciarás la casa del prójimo, ni codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni nada que sea de tu prójimo. Juan Pablo II, en su encíclica El esplendor de la verdad, explica por qué la Iglesia defiende con tanta firmeza las normas éticas universales. Y nos dice que es en defensa de la verdadera libertad del hombre, que lo que se defiende sin concesiones ni compromisos es la dignidad personal del hombre y debe considerarse camino y condición para la existencia misma de la libertad. A este propósito, podemos citar también palabras del predicador de la Casa Pontificia, el padre Cantalamessa, y también las palabras de Benedicto XVI. El padre Cantalamessa decía que el hombre moderno no comprende los mandamientos. Los toma por prohibiciones arbitrarias de Dios, por límites puestos a su libertad. Pero, decía el padre Cantalamessa, los mandamientos de Dios son una manifestación de su amor y de su solicitud paterna por el hombre. Refiriéndose al cumplimiento de los mandamientos, citaba las palabras que utiliza Deuteronomio 6:3, que dice a Israel: cuida, es decir, preocúpate por practicar lo que te hará feliz. Este, que nos haga felices y no otro, es el objetivo de los 10 mandamientos. Benedicto XVI, en su homilía del domingo 19 de marzo del año 2006, nos dijo que si se miran los 10 mandamientos en profundidad, son el medio que el Señor nos da para defender nuestra libertad, tanto de los condicionamientos internos de las pasiones como de los abusos externos de los malintencionados. Y añadió: los no de los mandamientos son otros tantos sí al crecimiento de una auténtica libertad. Es muy interesante esa observación. Como quien dice, Los 10 mandamientos nos ayudan a defender nuestra libertad. Defenderla primero de nosotros mismos, para que no acabemos siendo esclavos de nuestras pasiones. Y además, nos defienden de los abusos externos de los malintencionados. Si los mandamientos que empiezan por un no, no nos recordaran que no debemos hacer ciertas cosas, caeríamos más fácilmente en ellas y acabaríamos siendo esclavos de conductas que luego costaría mucho erradicar para volver a sentirnos libres. Y a su vez, si los demás siguen el camino de los 10 mandamientos, respetarán a nuestro cónyuge y nuestros bienes, nuestra honra y nuestra vida. El decálogo nos defiende, pues, de nosotros mismos y de los abusos de los demás. Si recorremos el decálogo, encontramos que los 3 primeros mandamientos nos recuerdan que tenemos un Padre, Dios nuestro Creador, a quien debemos respeto y adoración. Y los de la segunda tabla, desde el 4º mandamiento hasta el 10º, nos hacen pensar en nuestra propia dignidad, en nuestra vocación a la amorosa comunión con las demás personas, y nos descubren las exigencias de la justicia conforme a la sabiduría divina. Es el decálogo una expresión del amor de Dios por el hombre. Dios no solo nos creó a su imagen, sino que nos enseña cómo conservar la belleza de esa imagen. Y Jesucristo nos enseñó que los mandamientos se sintetizan en amar a Dios, los de la primera tabla, y amar a los demás como a nosotros mismos, los de la segunda tabla. De manera que el decálogo se sintetiza en una palabra, amar. Por eso, la frase famosa de San Agustín, ama y haz lo que quieras. Como estamos hablando del diálogo, de la comunicación de Dios con los seres humanos, es muy interesante observar el alcance social del decálogo. Además del compromiso del pueblo escogido con Dios, que le ofrece su alianza, el compromiso se extiende también a la relación del hombre con sus semejantes. A este respecto, el compendio de la doctrina social de la Iglesia en el número 23 comenta: del decálogo deriva un compromiso que implica no sólo lo que se refiere a la fidelidad al único Dios verdadero, sino también las relaciones sociales dentro del pueblo de la Alianza. Estas últimas están reguladas especialmente por lo que ha sido llamado el derecho del pobre. Si hay junto a ti algún pobre de entre tus hermanos, no endurecerás tu corazón, ni cerrarás tu mano a tu hermano pobre, sino que le abrirás tu mano y le prestarás lo que necesite para remediar su indigencia. Deuteronomio, capítulo 15, versículos 7 y 8. En este momento en que los emigrantes son preocupación mundial, veamos lo que la Iglesia nos enseña. El compendio de la doctrina social de la Iglesia, después de tratar el derecho del pobre que acabamos de leer, añade, citando al libro del Levítico, capítulo 19, versículos 33 y siguientes: todo esto vale también con respecto al forastero. Cuando un forastero resida junto a ti en vuestra tierra, no lo molestéis. Al forastero que reside junto a vosotros, lo miraréis como a uno de vuestro pueblo, y lo amarás como a ti mismo, pues forasteros fuisteis vosotros en la tierra de Egipto. Yo, Yahvé, vuestro Dios. Y termina el número 23 del compendio de la doctrina social de la Iglesia, diciéndonos que el don de la liberación de la tierra prometida, la alianza del Sinaí y el decálogo están, por tanto, íntimamente unidos por una práctica que debe regular el desarrollo de la sociedad israelita en la justicia y la solidaridad. Nos quiere decir que esas realidades maravillosas del amor de Dios a los hombres, que se manifiestan en la liberación de Israel de la esclavitud, en la promesa de una nueva tierra, en la alianza del Sinaí y el Decálogo no se deben quedar en una bonita historia ni en teorías, sino que se deben concretar en un modo de vivir, en una práctica de la justicia y la solidaridad. Los derechos del pobre, que son una permanente preocupación de la Iglesia, tienen entonces raíces bíblicas, especialmente en los profetas y en el Evangelio. Jesús nos advirtió que lo que hagamos por los pobres, lo hacemos por Él. Dios se revela como defensor de los pobres. Y por eso en Israel, la ley protegía a los pobres y a los desamparados del país, como leímos hace un momento en el Deuteronomio y el Levítico. De ahí que la Iglesia tenga a los pobres como prioridad. Sale siempre en su defensa. El Papa Francisco no hace sino seguir la doctrina social de la Iglesia en su defensa de los pobres. Según la doctrina social de la Iglesia, en un proyecto político, la disminución de la pobreza tiene que ser un aspecto prioritario. Los pobres deben ser prioridad en las agendas de los gobiernos y de las instituciones, así como en la mente y en el corazón de todos. La inclusión social requiere el cumplimiento de los derechos a la alimentación, a la educación, a la salud y a la vivienda digna. Terminemos con una reflexión que sintetice lo que hemos aprendido hoy. El hombre busca a Dios desde lo más hondo de su ser, y Dios no se le esconde. Al contrario, toma la iniciativa de presentársele, de hacer una alianza de amor con Él, escogiendo a un pueblo al que hace la promesa de una tierra que hará suya y le enseña el Decálogo, 10 palabras que son el camino para vivir una vida verdaderamente humana de acuerdo con los planes divinos. Ese fue el camino que Dios escogió para meterse en la historia de la humanidad, y esa estrecha relación con nosotros la culminó tomando nuestra carne y naciendo de una mujer en la persona de Jesucristo. La elección del pueblo de Israel fue una elección gratuita, sin merecimientos de ese pueblo. Dios lo escogió por amor, y lo liberó de la esclavitud, le propuso una alianza que el pueblo escogido aceptó y se comprometió a guardarla. Recordemos que la comprensión de esa alianza, que fue iniciativa de Dios, tomó forma poco a poco. En el Antiguo Testamento aparecen 613 normas que debía cumplir el pueblo de Israel en el proceso que siguió Dios para educarlo. Era un pueblo terco y necesitaba la pedagogía de un pueblo en formación. Había que llevarlo paso a paso como a un niño. Fue un momento crucial el del Sinaí, con la entrega de los 10 mandamientos. En la plenitud de los tiempos, Jesucristo nos sintetizó esa multitud de leyes en solo 2. Amar a Dios y al prójimo. Los espero, Dios mediante, dentro de una semana, para que sigamos con estas reflexiones sobre la fe católica. Muchas gracias.